101.7 en el dial y ADN.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta, ya son las 5:41. Estamos en vivo y en directo para todo Chile desde tu nuevo ADN y también en ADN.cl, en los diales de Arica, Magallanes, en Rapanui. Muchas saludos a la gente que se está conectando a esta hora de la tarde, ¿no? Y hoy día queremos hablar de lo que está pasando en la COP29, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está realizando en la ciudad de Bakú, en la capital de Azerbaiyán, y donde además hay cerca de 200 países, líderes de estos países que están tratando de llegar a acuerdos internacionales, por una parte para reducir los gases de efecto invernadero y así la temperatura del planeta no siga subiendo, entendiendo que el año pasado ya han sido los récords históricos de altas temperaturas y lo hemos visto con consecuencias muy nefastas en muchos países, con por ejemplo los huracanes intensos que hubo en Estados Unidos, el Milton, el Helen, la Dana, esta gota fría que dejó a más de 200 muertos en Valencia, España, los racionamientos eléctricos en Ecuador porque no hay agua. Necesitan agua para generar electricidad, o el racionamiento de agua en Colombia, en México. Bueno, están pasando muchas cosas, sobre todo los países en vías de desarrollo que son los más vulnerables y donde se necesitan acuerdos también para financiar proyectos que puedan generar una adaptación de las poblaciones al cambio climático y, por supuesto, mitigar. Y por otra parte, les quiero contar que Chile ha tenido una participación muy importante. De hecho, hoy día lanzó un programa para reducir las emisiones de metano, y esto es muy clave porque es una declaración donde ya han adscrito Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, Panamá, Perú y, por supuesto, nuestros países, que buscan reducir las emisiones de acá al año 2025 con estos compromisos nacionales determinados, que son como las cuotas que tienen los países en reducciones de emisiones en distintos sectores productivos. Bueno, hoy día queremos conversar al respecto en esta semana que lleva la COP29, que va a terminar el 22 de noviembre en Azerbaiyán, con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Roja, que está allá en directo para conversar con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes y bienvenida a tu nuevo ADN.
Hola, Andrea, gusto de poder conversar contigo y darnos este espacio para comentar un poco qué ha pasado acá en la COP.
Bueno, queremos saber en primer lugar cómo usted ha evaluado esta primera semana de la COP29, ¿no? Que además han habido muchos tiras y aflojas, hay bastante frustración de lo que podría ser este informe final que vamos a tenerlo el 22 de noviembre. ¿Cómo lo evalúa usted?
A ver, hay que entender las estructuras de la COP primero. Son dos semanas, la primera es la semana técnica, pero también la de alto nivel, donde vienen los jefes de Estado, y la segunda es la semana ministerial. Entonces, en la primera semana, bueno, tienen que negociarse muchos temas y tienen que cerrarse, ojalá la gran mayoría, y lo que no se logra cerrar, queda para la segunda semana para que con empuje político lo puedan resolver los ministros. Así que es más o menos normal de que la primera semana las cosas siempre están lentas. Y recordemos que el objetivo como principal, no el único, pero el principal de esta COP es lograr una nueva meta cuantitativa colectiva, es decir, cómo vamos a financiar la acción climática. Y eso obviamente es una conversación siempre difícil, siempre muy difícil. Y eso se nota porque, bueno, lamentablemente se están bloqueando muchos ítems de agenda que tienen que ver con adaptación, con género, con el programa de mitigación. Porque claro, si dejo como bloqueado varios, no está avanzando nada. Así que está difícil la semana, pero la verdad las cosas es que también siempre ocurre así.
Bueno, vamos que se puede, porque verdad es complejo. Y de hecho, ministra, bueno, en la COP durante todos estos años se han logrado que el protocolo de Kioto, el acuerdo de París y también otros compromisos se han estado manifestando y se han concretado, sobre todo no para reducir estos compromisos. Y Chile, de hecho, a pesar de que es un país que genera pocas emisiones de gases de efecto invernadero en comparaciones con los grandes emisores como es Estados Unidos, China, India, Rusia, igual tenemos un compromiso muy importante acá al año 2030. Y quería preguntarle cuál es el compromiso de nuestro país.
A ver, si estamos hablando de la parte de la negociación, Chile siempre está muy, muy involucrado, está muy disponible, aunque obviamente resguardando y cuidando los objetivos que tenemos nosotros, de ser un puente cuando hay objetivos demasiado contrapuestos y encontrar soluciones para poder avanzar. Ese siempre ha sido el espíritu de Chile y también del grupo negociador al cual nosotros pertenecemos como AILAC. Pero aparte de eso, recordemos que las COP también son espacios en los cuales se comparte la agenda de acción climática que ya está ocurriendo más allá de la negociación que ocurre bajo los términos de la convención, que son por consenso y por lo tanto muy difíciles, ¿verdad? Entonces, en toda esa agenda de acción hemos estado muy, muy activos y mostrando cómo estamos avanzando en adaptación, cómo estamos avanzando en transición justa, cómo estamos realmente avanzando en hartas cosas.
Bueno, de hecho, Chile ha sido bastante líder en ámbitos como tener una ley de marco de cambio climático, esta ley de reciclaje o de ley de responsabilidad extendida al productor, además suscribirse a todo lo que ha sido los tratados internacionales de reducción de gases de efecto invernadero, pero sobre todo protección de los océanos, protección también de los territorios terrestres, aéreos. Y en relación a eso, yo recién comentaba al inicio del programa que ustedes lanzaron un programa para gestionar de forma más efectiva los residuos orgánicos, evitando generar grandes emisiones de metano, y con esto es este compromiso mundial sobre el metano, que además, por supuesto, busca esto de que la temperatura del planeta no vaya aumentando. Ahora, no solamente estamos hablando de dióxido de carbono, que es como el principal gas de efecto invernadero, sino que ahora estamos hablando de metano. Y le quería preguntar, ¿en qué consiste este compromiso mundial sobre el metano?
Sí, en la COP26, en Glasgow, se lanzó este compromiso mundial de metano, pidiendo a los países voluntariamente que tengan compromiso para reducir este potente gas de efecto invernadero que es el metano. Y nosotros nos sumamos a ese compromiso mundial en ese momento y lo que anunciamos hoy día, y estamos muy contentos de eso, es que junto con otros 9 países de la región vamos a incluir en nuestras próximas NC, que tienen que estar listas durante el 2025, medidas para reducir el metano a partir de la gestión de residuos. Esto fue, la verdad, las cosas que muy, muy bienvenido, porque entendemos que este gas es como lo que le llaman un supercontaminante. Reducirlo tiene efectos no solamente en clima, sino también en salud, en ecosistema. Y la verdad, las cosas es que existen maneras relativamente fácil de bajarlo. Y lo otro que es muy relevante de la disminución del metano es que, como es un gas que dura relativamente poco tiempo en la atmósfera, es muy potente, pero dura solamente 10-12 años en la atmósfera. Entonces, si yo reduzco metano, tengo un efecto inmediato de reducción de temperatura, ¿ya? Y la verdad, las cosas es que todos sabemos que para mantener el calentamiento en 1,5, tal como nos comprometimos en el Acuerdo de París, tenemos que bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero de manera muy rápida, y la verdad, las cosas es que no lo hemos logrado hasta ahora. No nos está yendo tan bien. Entonces, reducir metano parece como una situación relativamente fácil, y la podemos pensar como ponerle en esta situación de urgencia un freno de mano, una medida de emergencia para limitar el calentamiento. Así que eso fue muy bienvenida, ese anuncio, que varios países de la región estamos comprometiendo en esto.
Bueno, de hecho, esta COP29, como se ha dicho, que es la COP del financiamiento, ¿no? Porque, claro, ahí se necesita un financiamiento público para apoyar a los países que están en vías de desarrollo, sobre todo en América Latina, en el Caribe, en África, y ahí hay intereses privados, y también se está pidiendo más financiamiento climático en marcha, sobre todo de las empresas. Y ahí le quiero preguntar sobre eso, ministra, ¿qué medidas contempla y cómo se van a financiar?
A ver, el metano se produce por varias actividades humanas y naturales también. Lo que nosotros hablamos es de reducir el metano en la gestión de residuos, ¿ya? Y ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Y lo que estamos haciendo en Chile, nosotros estamos discutiendo, ya lo hemos conversado creo más de una vez, un proyecto de ley para evitar que los residuos orgánicos terminen en los rellenos sanitarios. ¿Ya? Porque cuando esos residuos orgánicos terminan el relleno sanitario, se descomponen y emiten metano. ¿Ya? Entonces, esa es una manera. Y para el metano que ya está en los rellenos sanitarios, hay tecnología para transformarlo y capturarlo, usarlo para otra cosa. Entonces, esos son como los dos tipos de medidas que está haciendo Chile, haciéndonos cargo de los residuos orgánicos y también del metano en los rellenos sanitarios.
Bueno, importante ver cómo vamos a ir avanzando en este proyecto de ley de residuos orgánicos, ministra, y me parece excelente. Ahora, uno de los puntos que más controversia tiene en esta COP29 es que sabemos que hay una situación compleja con la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, que va a asumir en enero, pero que ya tenemos el antecedente que se salió del Acuerdo de París, que es un negacionista del cambio climático, de hecho acaba de contratarnos como secretario de salud a un antivacunas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se enfrenta la llegada de Donald Trump al poder, entendiendo que Estados Unidos es de los principales países contaminantes del mundo, si no es el segundo después de China?
Mira, la verdad las cosas es que todos sabemos que enfrentar el cambio climático es el gran desafío y hay que hacerlo entre todos, y por eso tenemos el Acuerdo de París, que lo firmaron todos los países y que, por lo tanto, requiere que cada uno de nosotros tome acciones. Pero también hay que pensar que tenemos un acuerdo y una situación que debe ser resiliente a que algún país por alguna situación circunstancial decida bajarse de la acción climática. Y yo creo que eso lo tenemos. Trump ya se salió una vez del Acuerdo de París y durante esos años obviamente hubo menos liderazgo de parte de Estados Unidos. Pero igual continuó la acción climática, incluso continuó la energía renovable en Estados Unidos. Así que hay que pensar de que hay que tener un sistema que es resiliente, y yo creo que lo tenemos y lo hemos visto aquí hoy día. De hecho, en la sesión donde estuvimos hablando de metano, está la encargada de medio ambiente de California, que fue muy aplaudida cuando dijo que, independiente de quién estaba en la Casa Blanca, California estaba totalmente comprometido con seguir con su acción climática.
Sí, de hecho yo encuentro que más allá como de pensar lo frustrante que es de tener un líder anticlimático, creo que es una oportunidad de unirse con la voz más fuerte de todos los que somos creyentes en el cambio climático, que queremos hacer frente a esta crisis y unirnos como activistas, ¿no? Para también presionar a las autoridades. Así que, si bien, claro, es complejo de los próximos años, pero hay muchos más países comprometidos. Y ahí quiero terminar con esto, ministra. ¿Estamos aún a tiempo? ¿Hay algún mensaje de esperanza? ¿Qué opina usted?
Estamos a tiempo, y el ejemplo que te di de metano efectivamente es una solución muy concreta, como decía, para limitar el calentamiento, disminuyendo las emisiones de metano tanto en el sector de residuos, tal como nos hemos comprometido nosotros. También hubo varias presentaciones como en el sector de generación de petróleo y de gas. También se pueden tomar medidas para reducir las emisiones de metano. También hay medidas en agricultura. Así que hay hartas opciones. Estas nos van a permitir reducir en el corto plazo las emisiones y el calentamiento. Y bueno, recordemos que también una de las cosas que vinimos a hacer es anunciar los avances del Climate Club, que está como en el otro espectro, es cómo reducimos emisiones en los lugares que son más difíciles, ¿ya? Que es el sector industrial, y ahí también hay avances súper interesantes. Así que yo me quedo con que hay una agenda muy activa de muchos países, de muchos actores que están muy comprometidos con la acción climática.
Bueno, ministra, le quiero agradecer por esta entrevista, ¿no? Desde Bakú, Azerbaiyán. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nueva ADN y vamos a estar cubriendo esto hasta el 22 de noviembre que termina la COP desde allá.
No, encantada, Andrea, y gracias siempre por amplificar y difundir esta información. Que esté muy bien. Chao.
Que esté muy bien, ministra. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes.